Es importante. Claro está que existen dos tipos de justicia. Y eso es antes que todo lo que usted quiere clasificar. Porque una cosa es la justicia subjetiva. Y otra cosa es la justicia objetiva. Una cosa es la justicia de este mundo, los tribunales subjetivos. Y otra cosa es los tribunales de la justicia celestial. Son diferentes. Y pues tiene que hacerse una plena diferenciación. La justicia está subjetiva, se compra y se vende. Y la justicia objetiva, donde no es posible sobornar al juez. Completamente diferente. Tribunales de la justicia celestial. Vale la pena comprender esto de la justicia. Pero bueno, ¿qué puede saber la gente común y corriente sobre la justicia? Absolutamente nada. ¿Saben de justicia? ¿Qué puede saber la gente de conciencia dormida sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto? Sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. No saben nada de nada. Una cosa es buena cuando les conviene y mala cuando no les conviene. Y esos son los conceptos de bien y de mal entre las gentes de psiquis subjetivo, entre las gentes de la justicia subjetiva. Pero tener conciencia del bien y del mal, ¿por eso no tienen conciencia? Nada saben sobre lo que es bueno. Nada saben sobre lo que es malo. Duermen profundamente. Son máquinas. Máquinas que actúan movidas por fuerzas que desconocen. Si una catástrofe, por ejemplo, se sucede en el cosmos, el tipo de ondulaciones vibratorias que llega y toca las máquinas humanas, hace cosas terribles. Y millones de estas máquinas humanas se lanzan entonces a la guerra contra otros millones de máquinas. Máquinas contra máquinas. ¿Qué van a saber del bien y del mal? Enarbolan banderas, lemas. Dicen que van a pelear por la libertad, por la justicia, por la democracia. No saben que son las fuerzas cósmicas de una catástrofe, de un cosmos que puso un reloj. ¿Podría esa gente saber sobre lo que es bueno? ¿Sobre lo que es malo? Pues indudablemente en todo lo bueno hay algo de malo. Y en todo lo malo hay algo de bueno. Hay mucha virtud en los malvados. Y hay mucha maldad en los virtuosos. ¿Podrían saber eso los dormidos? Que hasta con las mismas virtudes se puede hacer daño a otros. ¿Quieren saber ustedes un caso de mal que podría yo haber hecho? Alguien, cuyo nombre no menciono, imprimió algunas de mis obras, no en imprenta propia, sino en imprenta del gobierno. No lo hizo por mal, sino por bien. Mas sucedió que el gobierno lo supo. Como quiera que si alguien era administrador de la tal impresora. Obviamente el gobierno protestó. Y se le llamó pues a juicio. Se requería de un cargo, de un testigo. El acusado, pues, nombró como testigo a un ex titular. Dijo que él podría aseverar que ese ex titular le había mandado imprimir esas obras. Esas obras eran, pues, financiadas por ese fulano. Por lo tanto, no era el gobierno había resultado de Paganini esta visión de tales obras. Más sé que fulano, el supuesto testigo, pues no tenía velas en el entierro. Sin embargo, hombre amante de la verdad y de la justicia, y de la rectitud, me dijo, ¿qué debo hacer? Considero que este señor me ha nombrado a mí injustamente testigo. He dicho que yo le mandé imprimir obras para defenderse. Pero yo no te las he mandado imprimir. Si digo que no, va a la cárcel. Si digo que sí, no va a la cárcel. Pero ¿cómo voy a mentir? Estoy acostumbrado a decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo voy a decir que sí mandé imprimir, le mandé editar tales o cuales libros? Yo nunca se los he mandado editar. Sería una farsa, una mentira. Yo soy gnóstico, estoy en la senda de la rectitud. Por lo tanto, yo no voy a mentir. Incuestionablemente, con la virtud de la sinceridad y de la verdad. Este hombre, de hecho, iba condenado a un infeliz a la cárcel. ¿Quién sabe por cuántos años? ¿Verdad? Me pidió consejo. ¿Qué le dije? ¿Consejo? ¿Qué le dije? Le dije, hombre, por las virtudes también se puede hacer mucho daño. No haga daño con las virtudes. Una virtud fuera de lugar se vuelve injusta. Entonces, ¿qué? Diga que sí. ¿Te mandó a editar esos libros? Eran libros que eran para la gran causa, para el bien de la humanidad. Libros los nuestros. Bueno, él escuchó el consejo. Ya ella mintió. A nadie causa daño por esa mentira. Siempre. En cambio, si se evita ir a una cárcel y dejar una mujer y unos hijos abandonados. Entonces, con las virtudes también se puede hacer mal. Claro está que sí. Es injusto usar las virtudes mal, porque se puede dañar con las virtudes a otros. ¿Ustedes creen que no fueron honrados acaso los verdugos de la historia? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los verdugos allá de la guillotina en Francia no le hicieron en pleno cumplimiento de su deber? Eran hombres cumplidores de su deber, ya fue a carta cabal. Y algunos de ellos hasta con sacrificio horrible cumplieron con su deber. Y dejaron caer la cuchilla de Gillet sobre las cabezas de los nobles. Eran cumplidores de su deber. Su virtud era impecable. ¿Y cuánto daño? Con esa virtud de cumplimiento del deber. ¿Cuántos jueces justos aparentemente, cumpliendo con su deber de juez, han metido a muchos a la cárcel, a muchos inocentes a la cárcel? Qué bueno es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera del lugar. Justo lo que está en su lugar, injusto lo que está fuera del lugar. El fuego, por ejemplo, es justo. Y bueno, ¿dónde? En la cocina. ¿Pero qué tal el fuego en la sala, quemando las cortinas? Eso ya no es justo ni bueno, ¿verdad? Malo, injusto. El agua, el lavamanos es justo. Buena. Pero fuera del lavamanos, inundando las habitaciones, fuera del lugar, injusta, mala. Son las virtudes. Ser tolerante, por ejemplo, con las ideas ajenas, correcto. Pero la tolerancia fuera de lugar lo convierte a uno en cómplice del delito. ¿Qué se diría, por ejemplo, de un padre de familia? No, por un 100%. que tenga su mujer, su hija, que esté cumpliendo sus deberes para con su mujer, para con sus hijos. Tolerancia es al máximo. Se acostumbró a cumplir con las palabras del Evangelio que dice, te ponen en la pega de la medida derecha, pon la izquierda para que te suene más duro. Bueno, supongamos que se promueve un desastre, que un grupo de bandidos asaltan esa casa para matarle a la mujer y violarle a las hijas y todo. Pero en el Evangelio se le enseñó a poner la mejilla derecha. Y a bendecirle. Quieran. Amar a los que se odian. Entonces, en lugar de defender a la mujer y a las hijas, bendice a los ladrones, a los bandidos. Oh ladrones, oh bandidos, no hagáis eso. Nunca lo volváis a hacer. Porque con eso te echaréis gran carne, os perdón, y los bandidos violándole las hijas, o matándole a la pobre mujer. ¿Qué te diría de un hombre así? Está cumpliendo aparentemente con el Evangelio, con la tolerancia y el perdón a las ofensas, ¿no? Son virtudes fuera de, es una virtud fuera de lugar. ¿Qué hacer en ese caso? Krishnamurti le hicieron la misma pregunta. No se puede dar la respuesta. Le dijeron, bueno, y si tú vas con una hermana, intentan violar a tu hermana, ¿tú qué haces? Yo no estoy en ese caso. Si estuviera más tarde en un caso así, entonces ya sabría qué hacer. Y salió por la tangente, pero no le dio la respuesta como de real. La realidad de los hechos es que un hombre en ese momento no procede con energía, sino desenvaina la espada, sino apela las armas y se traba a lucha a muerte con los asaltantes. Obviamente no solamente se convierte en cómplice del delito y queda mal allá arriba, sino que también queda mal aquí abajo con los jueces de la tierra, porque hay leyes que lo castigan, ¿sabes? En los códigos penales, por ejemplo, aquí en México hay en el código penal está ya titulado, no tienen Venezuela, ¿no? Pero aquí hay un artículo en donde se le considera como cómplice y va a la cárcel por complicidad con el delito. No sea allá en el país de ustedes, en Venezuela, pero aquí. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Morir peleando si hay que morir, ¿no? Más vale morir peleando ahí, ¿no? Por defender su facilidad, caer en la lucha, convertirse en cómplice del delito. Así pues, una virtud fuera de lugar es injusto, es malo. Y es virtud, es malo. Aprender a vivir con justicia, eso es importante. La mayor parte no sabe vivir justamente. Hacen lo que no deberían hacer, creen, queriendo ser justos. Reclamaron sus derechos, correcto, no reclamaron, convertirse en cómplice del derecho. Pues, si uno dice que fulano, por ejemplo, nos debe una fuerte suma de dinero, ¿sí? Estamos necesitando, pero él no lo debe. ¿Tiene con qué pagar? Estamos seguros que tiene. Pero supongamos que no quiere pagar, que no le da sin ganas pagar. Entonces, tenemos por deber pedir entonces, reclamar nuestros derechos ante la justicia, ante los tribunales, ante la ley. Cualquiera diría, pero eso es absurdo, viéndolo como por qué lo va a juntar. Entonces no se trata de acusar, se trata de pedir, de reclamar sus derechos, que es diferente. De manera que vean lo que es la justicia. Y un óptico podría decir, yo, pero ¿quién está perdonando a un señor que tiene una fuerte, que tiene dinero suficiente y no quiere pagar? Un perdón fuera de lugar. No, estamos seguros de que no tiene que cambie la cosa. Que Dios lo ha perdonado esa vez. Pero teniendo, estando en magníficas condiciones y no quiere, es un deber reclamar. Y hay que saber vivir de acuerdo con esa ley de Grecia. ahí los fundamentos. Muy pocos son saben vivir de acuerdo con la ley de la balanza. Ahora, hacer la justicia de uno mismo. Aprender a hacer unos justicia. Por ahí existe una antigua escultura donde se representa la justicia como una dama inefable, una espada desenvainada, parada sobre una piedra cúbica. En la derecha una espada, izquierda la balanza, es decir, los platillos de la balanza, los pejes de la balanza. Vestidura, una corona de oro con la que toca la cabeza, una túnica blanca y encima de sus hombros va el manto de púrpura. Esa es la justicia. ¿No? Esta escultura del rey Federico, no nos lleva a eso. Pero hacer la justicia dentro de sí mismo, es ahí lo difícil. Se necesita ser altruista. Hay que empezar por saber qué significa esta cultura. No se entendería si no se fuera altruista. De todo hay que saber en tres instancias universales, de las que sale todo lo que es, ha sido y será. Sal, azufre y mercurio. Nuestro cuerpo físico en última síntesis se reduce a sal. El azufre es el fuego sagrado y el mercurio la energía sexual. Si hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Cómo? Pues el azufre y el mercurio. El azufre está entre las, digamos, entre las prisiones del mercurio. Es decir, entre las prisiones de esa materia venerable, el esperma sagrado. Mediante la transmutación, consiguen liberar el mercurio, sustancia fina y delicada, con la que se viene a crear los cuerpos existenciales superiores. Se libera también el azufre del cuerpo. El azufre hace fecundo al mercurio, lo fecunda. Y tal azufre y mercurio se mezclan, penetran y compenetran, para cristalizar en cada uno de los cuerpos existenciales superiores de la vida. De manera que los cuerpos existenciales superiores de la vida están compuestos por sal, azufre y mercurio. Pero poseer esos cuerpos es una cosa, y haberlos llevado a la perfección es otra cosa completamente diferente. Al perfeccionar, cuando se quiere perfeccionar esos cuerpos, se quiere eliminar todos los elementos indeseables que nos lleva a eso. Entonces, esos cuerpos, trabajando de otra forma,